Egunon.
¿En qué se diferencia su proyecto del de Rosa Martínez, si están en la misma formación?
Hombre, claro que estamos en la misma formación y lo principal, compartimos proyecto político, lógicamente, pero bueno, yo creo que es lo natural y pasa además absolutamente en todas las formaciones políticas. Hay diferentes maneras de entender el partido, de entender la organización, de entender cuáles son los objetivos prioritarios, todas estas cosas. Entonces, claro, como en cualquier organización política, también en la nuestra, hay diferentes maneras de enfocar estas cuestiones y representamos modos alternativos, digamos, o alternativos no, sino, pero modos distintos, sí, con matices distintos de cómo tiene que ser la organización en Euskadi.
¿Podría citar algunos, por ejemplo, tres diferencias que haya entre su proyecto y el suyo, y el de Rosa Martínez?
Bueno, pues yo creo, lo he dicho también en otras ocasiones, es decir, cuando yo me presento como candidata es porque me lo piden, y cuando me lo piden por algo, lógicamente. Entonces, ¿qué es ese algo? ¿Qué es lo que podría representar una candidatura como Zubiak, que es la que yo lidero en este momento? Bueno, pues en primer lugar, pues el haber contado con las bases para llevar a cabo, para llegar a formar esta candidatura. Es uno de los puntos, yo creo que es esencial, es de los más importantes, ¿no? Para entender el sentido de esta candidatura. Contar con las bases y contar con la red que es Podemos, con una organización que va mucho más allá de los cargos institucionales. Hay vida más allá de los cargos institucionales. En Podemos hay mucha vida. Entonces, ¿qué es lo que representa esta candidatura? Pues una de las cosas en concreto es esa. Es dar voz y dar presencia a toda esa red, digamos, de personas y toda esa vida que existe, esa capacidad de trabajo que existe más allá de lo que es ahora la institución del Parlamento Vasco. Más cosas, más elementos que son los que han llevado a gente a pedirme que encabece esta alternativa o esta manera de ver el partido. Bueno, pues es mi trayectoria política. Bueno, ya sé, desde los inicios, desde que Podemos existe y desde que Podemos se presenta a las elecciones generales, a las Cortes Generales, siempre he formado parte de las listas lideradas por Pablo Iglesias, siempre. Con lo cual, y siempre en toda mi trayectoria política es evidente y es conocida y es apreciada, digamos, por quienes me han pedido que lidere el movimiento, pues mi lealtad con el proyecto que representa Pablo Iglesias. Y luego también la experiencia, claro, son 4 años de experiencia de maneras de hacer, de objetivos, de claridad en los objetivos, de la alegría o de la audacia, digamos, en como caracteres propios de la forma de perseguir unos objetivos políticos. Entonces yo creo que todo esto, toda esta trayectoria política que es conocida en la militancia, pues es la que es uno de los rasgos principales de esta candidatura.
Con Miren Gorrotxategi al frente, ¿se habrían apoyado los presupuestos del PNV y el PSE?
Hay que estar en el momento para saber si se aprueban o no se aprueban. Quiero decir que también todo depende de la correlación de fuerzas. Lo que sí te puedo decir es que con Miren Gorrotxategi la ambición de Podemos Euskadi va muchísimo más allá de lograr unas pequeñas cantidades en favor de algunos gastos sociales. La ambición va mucho más allá de eso y iría dirigida a mover, porque esa es nuestra. El sentido de Podemos Euskadi tiene que ser un poquito como ha sido Podemos, como es Podemos en Madrid, es no conformarse con el marco que te establecen. En Madrid sería el bipartidismo, en Euskadi, pues con el marco que te establece el PNV, que te dice, bueno, pues que es imposible tocar el sistema impositivo, el sistema fiscal, pues no conformarse con eso, no aceptarlo y forzar las cosas y utilizar la fuerza parlamentaria y la fuerza social que tenemos para conseguir que ese marco se cambie.
Usted ha dicho, si algo me caracteriza es la lealtad al proyecto de Pablo Iglesias. Pablo Iglesias ahora ha entrado en el gobierno. Miren Gorrotxategi intentaría cambiar las cosas entrando en el gobierno con el PNV.
La verdad es que yo no le veo yo a Miren Gorrotxategi entrando en el gobierno con el PNV, en el gobierno de Euskadi con el PNV. De todas maneras, nunca se puede decir que las cosas son imposibles porque hay que ver la correlación de fuerzas, las necesidades del momento, la coyuntura. Quiero decir que la política al final es el arte de encauzar, digamos, la dirección política de un país en base a la correlación de fuerzas que existe. Con lo cual, a priori descartar absolutamente cualquier tipo de vínculo con otros partidos políticos no tiene sentido, salvo que sea un partido político al cual le pones el cordón sanitario, como podría ser pues Vox, por ejemplo. Pero dicho esto, no es natural. No es natural que Podemos Euskadi entre a gobernar con el PNV. No sería natural porque son proyectos políticos distintos, divergentes en muchísimas cuestiones. Entonces, el PNV tendría que cambiar muchísimo, muchísimo, para que Podemos pudiera plantearse entrar con un Podemos, digamos, liderado por Miren Gorrotxategi, que Podemos pudiera entrar en un gobierno con el PNV, con un PNV que se mantiene en su esencia actual, pues es casi antinatural.
Uh-huh. Por aclarar lo de Pablo Iglesias, ¿Pablo Iglesias apoya su candidatura?
Pablo Iglesias es el secretario general de Podemos. Entonces, no sería prudente que Pablo Iglesias se pusiera a apoyar a unos candidatos frente a otros.
Pero usted sí dijo, tengo el aval de Pablo Iglesias.
Yo tengo el apoyo de Pablo Iglesias. Eso no quiere decir que él haga campaña por mí. Pero yo, por supuesto, tengo una relación fluida con Pablo Iglesias y yo informo a Pablo Iglesias de cuáles son mis intenciones y Pablo Iglesias me da el visto bueno, lógicamente. Pero de ahí, eso es así, claro. Sí, sí.
Pero si gana entonces Rosa Martínez, podría acabar Podemos Euskadi como ha sucedido en Andalucía, donde Teresa Rodríguez se marcha porque no está en sintonía total con Pablo Iglesias. ¿Podría darse esa situación en Euskadi?
Pues yo no voy a decir no te voy a decir ni que sí ni que no, pero es verdad que es, bueno, quiero decir, yo puedo hablar por mí y yo sé cuál ha sido mi trayectoria política y siempre se ha desarrollado en el marco de la lealtad con el proyecto político que representa Pablo Iglesias en el conjunto del Estado. Es una lealtad y una sintonía, digamos, que no todo el mundo puede decir.
Es la segunda vez que lo dice. Tengo que preguntarle, ¿quién no ha sido leal siempre a Pablo Iglesias?
Yo he sido leal, pero ha habido, quiero decir, eso hay que mirar la trayectoria política de cada uno y la hemeroteca desvela todos estos datos, pero ha habido dudas, mucha gente también en la dirección actual de Euskadi y el propio secretario general ha tenido muchas dudas con respecto a las decisiones estratégicas importantes que ha adoptado Pablo Iglesias. Por ejemplo, una de las últimas y más importantes es precisamente la de otorgar o no otorgar la confianza para la conformación del Gobierno de España, otorgar la confianza, digamos, al Partido Socialista sin exigir la entrada en el Gobierno. Con respecto a esa cuestión, pues así como yo, que en aquel momento estaba en el Congreso de los Diputados y no he tenido ninguna duda en posicionarme y en alinearme y en estar convencida además de que si nosotros no entrábamos en el Gobierno no tenía mucho sentido nuestro trabajo en el Parlamento, pues no todos han tenido esa convicción. Y eso es algo, yo creo que es evidente y es conocido y lo sabe todo el mundo.
¿No cree usted entonces que Podemos puede quedar reducido a un proyecto identificado solo y exclusivamente con la figura de Pablo Iglesias? Hay quien dice, desde su origen Podemos ha perdido pluralidad. Muchos de sus creadores, inspiradores ya no están ahí, han ido abandonando la formación o se han ido bajando del proyecto. ¿Podemos es solo Pablo Iglesias?
No, pero fíjate, no, lo que pasa es que Pablo Iglesias es el secretario general que ha ganado los congresos, las asambleas ciudadanas. Entonces, Pablo Iglesias no es una persona, Pablo Iglesias es un proyecto, es quien lidera, quien encabeza un proyecto. Y ese proyecto es el que ha decidido las bases del partido, que tiene que ser el camino de Podemos. Con lo cual, siempre tendemos, porque es más fácil, es mucho más simple, a personalizar los proyectos políticos, y en este caso en Pablo Iglesias, pero no es él. Es el proyecto que ha elegido la militancia en las distintas asambleas ciudadanas. Y ahora, próximamente, en abril, vamos a tener otra asamblea ciudadana, la tercera, y veremos cómo se determinan los liderazgos. Es decir, si Pablo Iglesias es el referente del proyecto político de Podemos, no es porque sea él, sino porque ha sido quien ha ganado, quien ha tenido el apoyo mayoritario de las bases del partido.
Uh-huh. Las dos candidaturas expresaron de partida la intención de tratar de hacer un proyecto unitario, una única candidatura, que no ha sido posible. Finalmente habrá primarias con dos alternativas. ¿Por qué no ha sido posible?
Bueno, hasta el 17 todavía tenemos tiempo
No tira la toalla.
Yo no, en ningún momento.
¿Están hablando?
Bueno, en estos momentos, pues ayer, por ejemplo, no, pero antes de ayer sí, quiero decir, nosotros hemos hablado, hemos manifestado, como tú dices, esta intención de llegar a una lista unitaria, más que nada por, lo he dicho en alguna otra ocasión también, es por dulcificar un poquito el proceso de primarias, que tampoco es que sea necesario, estrictamente necesario, y luego igual podemos hablar también de eso. Pero bueno, si hacemos el trabajo previo de unificar las candidaturas, pues es verdad que dulcificamos el proceso de primarias. Y en ese sentido, nosotros desde el principio hemos querido llegar a un acuerdo. Y nosotros nos reunimos con Lander Martínez y le hicimos una propuesta muy concreta. Nosotros no hemos recibido ninguna propuesta, ninguna. Es decir, Lander Martínez no nos ha hecho ninguna propuesta de unidad.
¿Ustedes qué piden?
Nosotros sí. Nosotros lo que hemos pedido es compartir la portavocía y el liderazgo del grupo parlamentario. Es decir, al final, la candidatura que yo lidero tiene el apoyo de la mitad del Consejo Ciudadano Autonómico y el apoyo de una parte muy importante de las bases de la militancia de Podemos. Es decir, entonces, en base a esa representación, digamos, que tenemos, lo que hemos pedido ha sido pues compartir el liderazgo, compartir la portavocía y compartir la capacidad de incidencia política. Es una propuesta muy clara. No se aceptó esa propuesta. No se aceptó en esa reunión, no se aceptó y no hubo ninguna contrapropuesta, digamos. Con lo cual, y en todo caso, nosotros no hemos dado por rota la negociación en ningún momento, ¿eh? Es decir, que nosotros dijimos que se había rechazado nuestra oferta de unidad. Y eso es verdad. Eso es, vamos, estoy segurísima de que si se lo preguntas a Lander te dirá que es así. Nosotros hemos hecho una oferta concreta que ha sido rechazada. Pero todavía hasta el 17 estamos escuchando, o sea, estamos dispuestos a escuchar y a negociar a ver qué es lo que se nos puede decir.
Uh-huh. ¿Les preocupa que a estas alturas, y ya con un gobierno consolidado en España, con un recorrido político que ha sido el que ha sido en Euskadi, Podemos siga siendo la única fuerza política vasca que todavía no tiene claro quién la va a liderar el próximo 5 de abril, que estemos hablando todavía de las cosas internas de Podemos? ¿Esto no puede causar fatiga en la opinión pública? Ayer el Focus mostraba una tendencia a la baja en Podemos Euskadi, que se corresponde con lo que ha sucedido en las últimas generales, por ejemplo.
Sí, es verdad, el Focus, y fíjate, además, es que es curioso que en ETV salió la noticia y pusieron la fotografía de una de las candidatas como la candidata Lendakari del...
¿Era la única aspirante cuando se hizo la encuesta?
Bueno...
No la había anunciado todavía, los días en los que se hizo la encuesta.
Ya, pero bueno, el programa, fíjate, es muy fácil. Yo no sé hacerlo, pero fíjate, mis compañeros en un minuto ya habían puesto las dos fotografías. Es decir, que es muy posible, técnicamente sencillísimo añadir una fotografía a esa pantalla, pero bueno. Claro que es una complicación ir a elecciones justamente al día siguiente de haber tenido un proceso de primarias, porque, y es una de las cosas antes también que te estaba comentando, ¿no? No tenemos una cultura política muy, muy favorable a lo que es un proceso de primarias. No estamos acostumbrados, nos da miedo, produce tensión el hecho de aceptar que en una formación política hay distintas maneras de entender el partido. Y eso pasa absolutamente en todos los partidos políticos, y todos y todas sabemos que en todos los partidos políticos hay distintas opciones, distintas maneras de entender el partido. Y sin embargo, tendemos a invisibilizar el conflicto. Y bueno, si desde la aceptación natural de la democracia, del principio democrático, quiero decir, y del pluralismo inherente al principio democrático, lo que hay que hacer es canalizar el conflicto. Es decir, el conflicto existe. Tenemos la posibilidad de aplastarlo, tenemos la posibilidad de ignorarlo, o tenemos la posibilidad de asumirlo y canalizarlo. Y eso son unas primarias. Con lo cual, en teoría, un proceso de primarias sincero, en el que la diversidad de opciones tiene la posibilidad de hacerse escuchar para que la militancia elija por el proyecto con el que más se identifica, tendría que ser un proceso natural, pero es verdad que nos causa tensión, nos causa dolor, por lo tanto, aproximarlo al día de las elecciones, pues como decías, no es lo que a la gente en general le gusta. Uh-huh. Con el tiempo, a ver si somos capaces de instaurar la cultura democrática de las primarias y de verlo con naturalidad en los próximos años.
Uh-huh. Bueno, situémonos en el escenario posible de un acuerdo que usted no descarta. ¿Cabe la posibilidad de que en las votaciones se pudieran mezclar nombres de las dos listas y que usted aspirara a entrar en una lista que estuviera liderada por Rosa Martínez? ¿Eso es una opción?
El sistema de contabilizar los votos que tenemos, que es el desborda, se le llamó, que es el sistema borda con algunas correcciones propias, digamos, incluidas en el sistema, la verdad es que lo que propicia es precisamente eso, es la mixtura de listas. Es decir, que no sean la plancha que gane no gane al 100%, sino que exista la posibilidad de que la lista definitiva sea el reflejo del deseo proporcional de la militancia a la hora de elegir a sus representantes. Con lo cual, sí, probablemente el resultado final sea mixto.
Una última pregunta, señora Gorrotxategi. ¿Ustedes con quién tienen que competir? ¿Con el Partido Socialista en ese espacio de la izquierda? ¿Con Euskal Herria Bildu? ¿Contra el PNV? ¿Con quién compite? ¿Con quién debe competir Podemos Euskadi?
Hombre, a nivel electoral, con todos. A la hora de establecer pactos de gobierno y de legislatura, yo creo que hay un espacio que digamos que podría ser definido en base a los ejes izquierda-derecha, con lo cual ahí tendría que estar en el eje, digamos, de la izquierda y tendría que ser capaz de pactar con las fuerzas que se definen y cuyo ideario político se alinea con la izquierda.
Irún, el modelo Irún.
Por ejemplo, Irún. Uh-huh. Irún es, la verdad es que es un ejemplo que abre camino a la esperanza. Es decir, si Podemos no existiera, si Podemos Euskadi no estuviera, hubiera sido imposible llegar a ese acuerdo. Conseguir que el PSOE y que Bildu acuerden unos presupuestos y de ahí, digamos, un proyecto de gobierno, solamente es posible con Podemos Euskadi. Porque, y esa es precisamente, y por eso también el nombre de nuestra candidatura es Zubiak. Es decir, Podemos tiene la capacidad de hacer de puente, de hacer de nexo, de unión, de fuerzas cuyo ideario político, cuya intención política se manifiesta en un sentido, pero cuyas mochilas, digamos, pasadas les impide o les dificulta el entendimiento. Y ahí Podemos Euskadi tiene un papel esencial que jugar.
Miren, Gorrotxategi, una de las dos aspirantes a candidata a Lehendakari en el seno de Podemos Euskadi. Eskerrik asko.
Zuei.